Llegando al Sermón del Monte, al final, vamos a encontrarnos con las aplicaciones que el Señor usa para concluir su mensaje. Un mensaje muy importante, ¿no? Un mensaje muy impactante, un mensaje muy necesario en nuestros días. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo el peligro de los falsos maestros, los maestros del camino ancho, y cómo los maestros del camino ancho pueden ser un gran problema para la fe cristiana. Hoy vamos a ver el siguiente peligro, que sería la falsa profesión de fe. Ahora, esto que vamos a ver es una advertencia muy seria del Señor en cuanto a dos verdades. Primero, Él sigue con la misma idea de los falsos maestros y cómo ellos pueden ser un tropiezo para el pueblo de Dios. Aunque muchos llegan a decir que estos pasajes siguientes, que también es muy cierto, nos van a mostrar la falsedad de una profesión de fe que no es congruente al testimonio de las Escrituras ni a la enseñanza del Señor Jesús. Unos pasajes muy fuertes, hermano, unos pasajes que si usted naturalmente o si yo naturalmente quisiera hablar de algún asunto de la palabra, tal vez no hablaría de estas cosas. Pero si el mismo Señor enseñó esto, al final de un mensaje tan importante, ¿cómo nosotros seríamos capaces de silenciar estas verdades? Entonces, vamos a ver que además de los falsos maestros, existe en la vida cristiana otro asunto que también es un gran desafío para la iglesia, que son los falsos cristianos. Peor que un impío es aquel que cree que es cristiano y no lo es, porque está más engañado que el impío. Entonces, hoy vamos a ver eso, hermanos, el peligro del autoengaño en relación a nuestra fe. Personas que piensan que son cristianas, personas que hablan que son cristianas, personas que sirven en ambientes cristianos y no lo son. Como decíamos ahora, peor que un impío es un falso cristiano, alguien que no tiene la vida de Dios, pero que piensa que la tiene. Ahora, nomás ya con esos temas, nosotros podríamos decir, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir quién es cristiano o no? ¿Te has escuchado esa frase de quiénes somos nosotros para juzgar esas cosas? Pues en realidad, mis queridos hermanos, nosotros no somos nadie. Pero la Biblia sí es clara para mostrarnos las evidencias de un verdadero cristiano. Jesús, y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que se meten con esta verdad. Pablo le decía a los corintios, por ejemplo, que se examinaran a ellos mismos si ellos estaban en la fe, que se probaran para ver si ellos estaban en Jesucristo o si estaban reprobados. Bueno, eso va a ser el Señor Jesús en los siguientes pasajes. Mostrarnos las características de un falso creyente, su falsa profesión, sus vanos recursos ante el trono del juicio de Dios. Entonces, bueno, tema importante, hermanos, porque la salvación, la verdadera salvación, como venimos estudiándolo, no es tan fácil y no es tan rápida como nosotros quisiéramos. Es una puerta estrecha y es un camino angosto. Y la realidad es que muchos van por el camino ancho, pero son pocos los que encuentran el camino que conduce a la vida. Comenzamos ahí en el verso 20, viendo el contexto. El contexto es los falsos maestros. Y el Señor dice lo siguiente: así que por sus frutos los conoceréis. Eso se aplica a lo que Él viene hablando y eso se aplica a lo que Él va a hablar. Cosas que vamos a ver hoy venían ya desarrollándose el domingo pasado. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. El árbol bueno no puede dar malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora el Señor va a mostrarnos los argumentos de los falsos cristianos y el vacío de su testimonio. Dice ahí en el verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor comienza aludiendo a las palabras de este grupo de personas. No son personas ateas, no son personas agnósticas, no son personas paganas. Ellas confiesan que Jesús es el Señor y lo hacen con entusiasmo. Señor, Señor. Su lenguaje es el lenguaje de un cristiano, ¿sí? Porque en realidad la confesión como tal no tiene nada malo. La Biblia enseña que todo aquel que cree en el Señor de todo corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, es salvo. Ahora, lo que nos vamos a encontrar en este versículo es que el Señor no solo relaciona la falsa o no relaciona la falsa profesión de fe a las palabras, sino a palabras que no van acompañadas de ciertos asuntos. Y eso es bien importante, porque nadie es cristiano solamente por decir que es cristiano. Hay estadísticas, hermano, que dicen, por ejemplo, que el 50% de los norteamericanos aseguran que son cristianos. Pero en la experiencia y en la realidad de la nación, todos sabemos que ese porcentaje es muy alto para el impacto que está teniendo la iglesia cristiana en Estados Unidos. Ahora, como decimos, aquí vamos a darnos cuenta que ser hijo de Dios o ser un verdadero cristiano va mucho más allá de lo que hablamos. Pablo dice en Romanos, y yo lo decía ahora, lo parafraseaba, que la conversión sí tiene una confesión pública, pero Pablo dice que debe haber una fe de corazón, dice, y creyeres con todo tu corazón, porque con el corazón se cree, dice ahí también, para justicia, y con la boca se confiesa. Pero Pablo apela que esa confesión pública tiene una realidad interior, una realidad del corazón, o sea que abarca todo el ser íntimo del hombre, sus pensamientos, sus deseos y su voluntad. Entonces lo que vamos a ver así ya por encima, que dice el Señor acá, es que no son suficientes las palabras. Unas palabras que no van acompañadas de una fe genuina, unas palabras que no van acompañadas de convicciones profundas, unas palabras que no tienen un fruto visible, pueden ser solo palabrería. ¿Sí? Yo puedo decir que soy una hamburguesa, pero no estoy envuelto en pan ni en ensalada. Yo puedo decir que soy un ingeniero, un empresario, un arquitecto, sin serlo, hermanos. De la misma manera yo puedo decir que soy un cristiano sin ni siquiera saber eso que significa. ¿Me está entendiendo? Y parece ser que muchos van por el camino ancho diciendo, Señor, 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 Señor. Pero en realidad su confesión no es más que vana palabrería. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios. Santiago dice, los demonios creen. ¿Cuál es la diferencia de una persona verdaderamente creyente a la fe que tienen los demonios. Pues los demonios están en rebelión. El verdadero creyente obedece a Dios, como vamos a verlo. Ahora, hermanos, este asunto de una falsa profesión de fe, hermanos, un asunto tan real y ha sido tan claro en la historia de la iglesia, que de verdad que esta es una verdad sumamente importante. Martin John Jones, él dice lo siguiente: el hombre no regenerado y no nacido de nuevo puede aceptar aún la enseñanza bíblica como un conjunto de verdades o una filosofía que a él le parece coherente, sin ser nacido de nuevo. O sea, yo puedo decir, venga, sí, Jesús, sí, realmente Él fue, sí, realmente Él murió, sí, realmente Él resucitó. Y hasta creer, ¿y usted cree en Jesús? Yo creo en Jesús, sin haber nacido de nuevo. Porque esa confesión a veces también solo pasa de una mera información intelectual. Otro comentarista decía: piensen en aquellas personas de trasfondo cristiano, y a veces no solo de familia cristiana, sino de cultura cristiana, un país cristiano. Él dice: hay personas que han sido educadas en hogares y atmósferas cristianas, que siempre han oído estas cosas, y en un sentido siempre las han aceptado, y siempre han creído, dicho lo justo, pero con todo quizá no sean verdaderos cristianos. O sea, yo puedo ser cristiano porque me parece algo lógico, yo puedo ser cristiano porque desde chiquito me enseñaron esto y yo creo que eso es ser cristiano. Yo puedo ser cristiano también en un ambiente cristiano donde no se entiende lo que es ser cristiano. Por ejemplo, en nuestros días, mis queridos hermanos, hay una serie de prácticas evangélicas poco bíblicas. Por ejemplo, hay una que ha sido muy cuestionada y con justa razón, que es el llamamiento a la oración del pecador. El predicador da un mensaje, sea de 5 minutos o sea después de una predicación larga, y él hace una invitación a aquellos que la palabra les ha tocado. Entonces los llama a pasar al frente o los llama a ponerse de pie y los llama a repetir una oración, la oración del pecador. Cuando usted repite esa oración, el predicador inmediatamente le dice: ahora usted es un hijo de Dios y no dude de eso. Aunque pudiéramos decir que en esencia Dios puede usar ese tipo de prácticas, cuando estas prácticas van acompañadas de un evangelio barato, ¿sí?, de una técnica, porque se volvió una técnica, ¿sí?, él siempre va a hacer eso en todo momento, en la calle, y acompañado también de una falta de realidad en las personas, eso no tiene ningún valor. Usted puede haber repetido 30.000 oraciones y aún no ser un verdadero creyente. Pero esas prácticas evangélicas son comunes. Entonces, eso hace que cuando usted vaya a hablarle a una persona que está viviendo alejada de Dios, que está viviendo en pecado, y usted le dice que necesita volverse a Dios, nacer de nuevo, le dice: no, pero yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque un día mi mamá me llevó y yo repetí una oración y allá me dijeron que era cristiano. Pues la salvación no es tan fácil, hermanos. No es solo una cuestión de repetir unas palabras o decir: Señor, Señor. ¿Qué va a enseñarnos el Señor Jesús? Ahora recuerde que está hablando el Señor Jesús, no el hermano Pablo, que ya algunos están abriendo los ojos. Dice ahí el 21: no todo el que me dice Señor, Señor. El Señor quita el asunto de nuestras palabras y va a ir a un poco algo más profundo. Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el Señor dice que este grupo de personas falsas, incluyendo los falsos maestros, decían con sus bocas, Señor, Señor, pero su vida nunca se rindió a la voluntad del Padre. Nunca hubo un sometimiento al señorío de Cristo, nunca hubo una obediencia clara y constante a la palabra, sino simplemente se hablaba, pero no se obedecía. Y aquí el Señor pone una diferencia bien radical, pone un abismo, hermano. Puede haber abismo. Un abismo de kilómetros de distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. John Stott dice, la razón del rechazo de Dios hacia estos hombres es que su profesión de fe solamente era verbal y no moral. Concernía solo un asunto de labios, pero no involucraba su vida. Es esa persona que dice que cree en el Señor, pero vive como si el Señor no existiera. Es esa persona que dice que cree en el Señor, pero no obedece a su palabra. Es esa persona que dice que cree en el Señor, pero no está dispuesto a obedecer los mandamientos que Él dejó en las Escrituras. Es esa persona que dice, Señor, Señor, pero él vive como si fuera el Señor de su vida y no como si Cristo fuera el Señor del universo. Es más, en el pasaje paralelo, ahí en Lucas 6:46, que creo que lo estudiamos cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, el mismo Señor les dice, ¿para qué me llaman así? Lucas 6:46 le dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. O sea, ¿para qué me llaman Señor? O sea, no gaste sus palabras diciéndome algo que en realidad no es verdad en su vida. Si me va a llamar Señor, Señor, es porque yo entiendo, dice el Señor, que usted va a hacer lo que yo mando. ¿Para qué me llamáis Señor, Señor, si no haces mi voluntad? Entonces vamos a encontrarnos, porque si el Señor advierte que existe esta realidad, es que van a haber muchas personas que confiesan con sus labios, pero su vida, hermanos, no tiene ninguna disposición a obedecer a Cristo. Hermanos, y si algo nos damos cuenta en el mensaje del Señor, es que el Señor es muy claro y radical entre asuntos que tienen que ver con la salvación y la perdición, y pone la obediencia y la desobediencia a su palabra como algo inevitable. No, miren hermanos, escúcheme esto. Un verdadero cristiano se caracteriza por su deseo de hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Esa es la definición de Cristo, hermanos. La fe, hermanos, en la Biblia siempre está ligada a obediencia. Para nosotros que pensamos de manera occidental, eso es difícil, pero para el oriental creer era obedecer. Eso no se podía separar. Para nosotros parece ser que entre creer y obedecer sí hay mucha diferencia, pero no la hay. El que cree obedece, y obedece porque cree. El que no obedece no solo no cree, se está rebelando. ¿Me está entendiendo? El que no obedece se está levantando contra la autoridad de Cristo, haciéndose a sí mismo Señor de su vida. Pablo dice que el Evangelio ha sido dado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Entonces podríamos decir, y esto es bien importante, un mensaje cristiano que no llama a las personas a la obediencia no es el Evangelio de Cristo. es otro evangelio. Y un seguidor de Cristo que no es una persona obediente a Cristo y a su palabra, no es un verdadero cristiano. Pero en estos asuntos, aún las palabras de J.C. Ryle en relación al mundo, para la iglesia también son muy acertadas. Ryle dice lo siguiente: en un mundo de extrema rebelión contra Dios, cualquier prueba de obediencia es fanatismo. El mundo está en semejante rebelión contra Dios que cuando le hablamos de obediencia, el mundo considera eso fanatismo. Lo tremendo es que muchos cristianos piensan que de igual manera podemos creer en Dios y vivir como se nos da la gana. Está engañado, hermano. Ha escuchado otro evangelio. Porque el evangelio de Cristo incluye un compromiso con el Señorío de Cristo y su voluntad revelada en su palabra. Volvemos al asunto. Para Dios, el cristiano del Nuevo Testamento es una persona concreta, clara e inconfundible. Es un hombre, una mujer que se ha rendido a la autoridad, al Señorío y la palabra de Cristo. Fe y desobediencia son incompatibles para el verdadero cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esa voluntad o esa obediencia es una obediencia práctica, activa, constante, en crecimiento. Es una persona que toma en serio a Cristo, su palabra, ama, desea, sufre, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Es una persona que tiene frutos verdaderos y significativos de devoción y sumisión a Cristo. Si usted que está viniendo a escuchar el Evangelio piensa que seguir a Cristo es solo venir acá, solo hacer oraciones, solo cantar canciones y solo decir que cree en Cristo de labios sin ninguna evidencia en su vida, se está engañando. Y es mejor advertirlo ahora, no sea que el día que esté allá, usted vaya con las maletas al cielo y le digan: aquí no entra, aquí no hay lugar para usted. Su vida no correspondió a este llamado. Su vida no correspondió a este Señor. Su vida no correspondió a los santos, obedientes y consagrados hijos de Dios. No te conozco. Apártate de mí. Mejor que no lo digan ahora y no allá, hermanos. Mejor despertar ahora y no allá. Tremendo, ¿no, hermanos? En aquel día le dirá, hermanos, hay multitud de personas cantando que son cristianas y no lo son. Y la sorpresa ese día va a ser de proporciones inimaginables, hermano. La desilusión, la frustración. No se conforme entonces ser solo con un cristiano de labios. Tremendo, hermano. A veces uno queda impotente. Uno se acerca a una persona y le dice: mire, Dios dice en su palabra, este es el evangelio. Usted como mujer debe hacer esto. Usted como hombre debe hacer esto. Esto es el arrepentimiento. Esto es la fe. Esto. Y la persona le dice a uno: sí, sí, sí. Amén, hermano. Amén. Lo desarma uno porque ni lo contradice. Sí, sí, hermano, sí. Y va uno, mira, y sigue viviendo como sinvergüenza. Solo hablan, pero no, sus vidas no tienen un fruto visible de obediencia y sujeción a Cristo. Ahora, hermanos, si esto le parece tremendo, mire el verso siguiente, porque el Señor no queda ahí. El Señor va mucho más adentro de este asunto. Dice ahí en el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora el Señor se va a concentrar en unas palabras que le van a decir aquel día. Cuando el Señor les diga, no los conozco, ustedes no hicieron mi voluntad, ellos van a responder, Señor, profetizamos. Señor, echamos fuera demonios. Señor, hicimos milagros en tu nombre. Y Él les va a decir, no los conozco. Ahora, hermanos, aquí Jesús entra, como decía, en un asunto más profundo. No solo son personas que dicen Señor, Señor, sino son personas que por sus mismas palabras han concentrado gran parte de su vida en actividades religiosas. Y el Señor escoge tres actividades que eran parte de su ministerio: expulsar demonios, hablar la palabra o profetizar y hacer milagros. En estos tres asuntos podríamos decir que inherentemente no hay nada malo. Lo malo está en las personas, pero Jesús hizo milagros, Jesús profetizó y Jesús expulsó muchos demonios. Y esas eran las evidencias de su ministerio. Miren lo tremendo, hermano. Entonces el Señor coge esos tres asuntos que para aquel tiempo y aún para nuestros días son asuntos relacionados a una vida de piedad, a un ministerio glorioso, asuntos que tienden a generar en nuestro corazón un impacto, ¿sí? Cosas milagrosas, cosas extraordinarias. Pero aquí el Señor nos va a mostrar un asunto. Ningún asunto que venga a caracterizar una actividad religiosa es garantía de que la persona es cristiana. Si el Señor comenzó allá arriba, podemos bajar bastante. Si el Señor dice, el hecho de que usted profetice, el hecho de que usted expulse demonios, el hecho de que usted haga milagros, no lo hace cristiano verdaderamente, de ahí para abajo, entonces, ¿qué hay, hermano? El hecho de que usted asista a la iglesia no lo hace cristiano. El hecho de que usted sirva en la alabanza no lo hace cristiano. El hecho de que usted sea diácono no lo hace cristiano. El hecho de que usted sea predicador no lo hace un verdadero cristiano. De ahí para abajo, ¿cuántas cosas caben, hermano? El hecho que ayune, el hecho que tenga visiones, el hecho que haya ido al cielo o al infierno no lo hace un verdadero cristiano en términos bíblicos. Usted puede haber tenido todas esas experiencias y el Señor decirle, no te conozco. Tremendo, ¿no, hermanos? No lo estoy diciendo yo. En aquel día yo no lo voy a decir, lo va a decir Cristo. Entonces, de verdad que hay, en esto hay una gran dificultad. La dificultad entre discernir la verdadera conversión y el fervor religioso falso. Porque también, como en el asunto de las palabras, podemos decirlo en el asunto del servicio cristiano o el fervor religioso. Hay gente, hermano, que es fanática. Hay gente devota a religiones profundamente falsas. Los musulmanes, hermano, oran 3 veces al día y algunos más, ayunan regularmente, asisten constantemente a la mezquita, se someten al Corán a punto de estar dispuestos a inmolarse o a matar a otras personas por su fe. Y no van a entrar al cielo, hermanos. O sea, ser una persona religiosa o practicar un tipo de actividad religiosa no necesariamente nos dice que seamos verdaderos o genuinos cristianos. Hay un libro tremendo, yo lo estuve estudiando el año pasado, Oseas. Y una de las cosas que más me impactó en los comentarios de Oseas era que los hermanos decían, el peor tiempo, hermano, espiritual de la nación de Israel. Pero, curiosamente, fue el periodo de más efervescencia religiosa. Más lugares de adoración, más sacerdotes, más ofrendas. Pero el problema era que toda esa religión estaba envuelto en el manto de la idolatría y de la superstición y estaba practicada por personas que vivían una vida totalmente impía. Mucha religión, pero mucha impiedad. Vamos a examinar este versículo a la luz de esos hechos. Los hechos que Jesús va a nombrar y los hechos que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en nuestros días, hermano. Dice ahí, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ellos no profetizaban en el nombre de Baal, mi hermano. Ellos no profetizaban en el nombre de Acera. Ellos no profetizaban en el nombre de Belcebú. Ellos profetizaban en el nombre de Jesús. O sea, eran... Y en el contexto de los falsos maestros, ellos venían en nombre de Jesús. Y hablaban palabra en nombre de Jesús. Profetizar es el ejercicio de hablar la palabra de Dios. Eran predicadores, eran maestros, eran profetas en el nombre del Señor Jesús. Ahora, vamos a ver que existen dos grandes variables que en el contexto no nos sirven de mucho, pero existen. La primer variable es que son personas que están hablando cosas verdaderas, siendo ellas personas falsas. El falso profeta, que él es falso, pero lo que está hablando hasta es verdad y se cumple, hermano. Nosotros tenemos casos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el caso de Balaán, un profeta apostatado, que cuando él hablaba, hermano, se cumplía. Pero también tenemos el caso, la otra variable es personas falsas hablando cosas falsas, engañando a personas falsas. ¿Sí? Una iglesia, una mala doctrina, un engaño espiritual. Usted llega todos los jueves y le profetizan. Y la gente cree que porque le profetizan y se me cumplió, hermano, me dijo que en Semana Santa me iba a ir de vacaciones y me salió un paseo. Es palabra de Dios. ¿Sí? Pero aquí el Señor no le interesa, o no vemos en el pasaje que el Señor está hablando si la profecía es verdadera o la profecía es falsa. Puede existir una profecía falsa como puede existir una profecía verdadera. ¿Qué va a poner el Señor a la luz en este pasaje? Que no es lo que hablamos, es cómo vivimos. Hacedores de iniquidad. Entonces, es el profeta que habla la palabra del Señor, es muy ferviente en hablar la palabra del Señor, pero vive como un impío. Hermano, en la historia de la iglesia existen muchos casos de profetas que llegaron a ser violadores, estafadores, drogadictos, borrachos y homosexuales. Hermano, usted no se imagina, yo hace años tenía la costumbre cuando iba a preparar los mensajes ponerme a ver en YouTube videos de falsos profetas. Hermano, lo que usted se encuentra. Lo que usted se encuentra, hermano. Personas que engañaban a las personas en el nombre del Señor y usando la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo, mire lo que dice Pablo. Yo puedo entender todos los misterios. No está hablando algo malo. Yo puedo tener toda profecía. Y Pablo dice, pero si usted no tiene amor, que es el primer fruto del Espíritu, usted nada es. Ni cristiano. Eso es tremendo. Persona va hablando por acá, hablando por ahí. Uno comienza a mirar, esa persona no ama a su esposo, no ama a sus hijos, no ama a su vecino, no ama a su perro, no ama a nadie. ¿Qué tipo de cristiano es eso, hermanos? No tiene amor. Y eso sí coge la Biblia y se la sabe y la habla aquí, la habla ya. Pero no vive lo que habla, hermanos. Y saben qué, hermanos, para muchos es fácil hablar la palabra de Dios y no cambiar su vida. Para muchos es fácil hablar la palabra de Dios y no tratar su pecado. Para muchos es fácil profetizar y no dejar sus hábitos pecaminosos. Son hacedores de iniquidad. Eso es tremendo, hermanos, porque eso es lo que Jesús va a juzgar en estos hombres. Imagínese, alguien que se para a predicar la palabra de Dios. Y hay personas que le dicen a uno, hermano, pero es que Dios lo usa. La gente llora. Bueno, yo he visto gente llorar viendo a Juan Gabriel, hermano. Y no creo que Dios use a Juan Gabriel. Que en paz descanse, ¿no? Hermano, habladores, ¿cuántos? ¿Cuántos? Y en la iglesia, mucho más. Hace poco vi un video chistoso, pero eso muestra la realidad del hombre. Un sacerdote católico cogió a un poco de gente, la engañó, le hizo comprar unos terrenos. Cuando la gente le dio la plata, se perdió. Y ahí viene donde lo encontraron. Lo encontraron en Barranquilla, siendo la reina del carnaval homosexual. ¡La reina! Ay, hermanos. Usted puede verlo, eso salió en estos días en Noticias Caracol, hermano. Porque usted hablar, hermano, usted con las palabras, hay gente que es habladora, hasta empalagante, ¿no? Y uno dice, uy, ya. Y lo peor es cuando uno se da cuenta que eso que habla no tiene nada que ver con su vida. Y así hay muchos que el Señor va a llegar a decirles ese día, pero profetizabas, pero ¿por qué hacías tanta iniquidad? Tremendo, ¿no, hermanos? Lo siguiente que el Señor dice, o sea, no es solo decían Señor, Señor, predicaban el nombre del Señor. Lo siguiente dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Estas personas no solo hablaban la palabra, sino tenían poder y autoridad sobre las potestades del maligno. Ahí no vamos a entrar en la discusión. ¿Era verdadero o era falso? Hay una secta muy conocida, una secta de varias que hay en Brasil, conocidas como secta neopentecostales. Hay una muy famosa que ha llegado aquí a Colombia bastante, la oración fuerte del Espíritu Santo. Y la expulsión de demonios es todo un espectáculo, hermanos. Es un espectáculo. Yo recuerdo una vez mi abuela nos llevó pequeños y eso, el viernes era día de expulsión de demonios. Y usted entraba y comenzaba el predicador y usted tenía que cerrar los ojos, porque si usted abría los ojos, se le entraba el demonio. Entonces comenzaba el predicador, ¿quién eres? Y le pasaba el micrófono al demonio. Soy Belcebú. ¿Cuántos son? Somos 5,000. ¡No abra los ojos! Y un ambiente así terrible, hermanos. Y en nombre del Señor expulsaban demonios, ¿no? Y la gente se revolcaba en el piso, botaba baza. Una cosa terrible, eso. Traumático de niño. Iglesia de Jesucristo, llaman ellos, ¿no? Pero aquí el asunto no es si es falso o si es verdadero. El asunto es que hay personas en un ambiente religioso que para ellos es fácil expulsar sus demonios, pero no enfrentar sus pecados. Para ellos es fácil luchar con el diablo y todas sus huestes, pero no tratar con sus hábitos pecaminosos. Yo no sé si hay aquí de eso, ¿no, hermano? Hablamos la palabra, Satanás está vencido, en el nombre de Jesús lo expulsamos y vivimos como demonios, revolcándonos en el pecado, sin arrepentimiento, sin vergüenza, sin confesión. Bueno, Jesús habla que aquellos que luchan con el diablo, pero que viven impíamente, lo más seguro es que no son hijos de Dios. Tremendo. Y ahí no queda, hermanos. Dice ahí, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, a veces suceden cosas maravillosas. Hermanos, ¿saben quién es una clara representación de esto? Judas. Judas fue enviado por el Señor a predicar, ¿sí sabía? Y predicó. Judas sanó enfermos. Judas expulsó demonios. Y Judas era Judas. El traidor. El impío. O sea, puede haber ambientes donde hasta esto suceda. Lo que no cuadra para el Señor es cuando hay muchos milagros, pero no hay el milagro de la transformación personal. No hay el milagro de la salvación genuina. No hay el milagro de la verdadera conversión. Entonces decía Martín Lutero, y muy acertadamente, que va en línea con lo que Jesús dice acá: cualquier enseñanza que no cuadre con las Escrituras y su experiencia genuina debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Alguien decía, si nosotros sabemos que una confesión, un ambiente de milagros, un ambiente de expulsión de demonios y un ambiente de profecía puede llevar a las personas a no tener una genuina experiencia con Dios, ¿será que el diablo no va a proveer ambientes así? ¡Qué argumento tan interesante, hermano! No sé si lo entendió, voy a repetirlo. Si nosotros sabemos que un ambiente donde se canten canciones cristianas, se hagan oraciones cristianas, se hable la palabra, se expulsen demonios, se hagan milagros, sin que las personas tengan una verdadera conversión, puede existir, ¿será que Satanás no va a proveer ese ambiente? Pues hay muchas iglesias que son así, hermano. Mucho milagro, hasta hay días de milagros y de señales. Hay coros lindos, personas que dicen son cristianas, pero ni se enseña la palabra, ni se obedece la palabra, ni las vidas son transformadas en la santidad que la palabra enseña. Dice ahí, en el 23, el Señor no se dejó impactar por... Hermano, el Señor no le impacta en nuestros milagros. El Señor no le impacta cuánto profeticemos. El Señor no le impacta si los demonios nos obedecen o no. Porque mire lo que el Señor les dice en el 23. Y entonces les declararé. A respuesta de lo que ellos le dice, el Señor les va a decir que nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Y cuál es la razón? Hacedores de maldad. Esa palabra maldad en el griego es anomía, que significa, bueno, algunas versiones lo traducen iniquidad, pero viene de una palabra que es anomos, que significa literalmente, nomos es ley y a es el negativo, o sea, sin ley. Personas que viven impíamente, personas que no tienen en cuenta la palabra del Señor, ellos viven como si Jesús no fuera el Señor y como su palabra no fuera la verdad. MacArthur decía, este verbo está escrito en un participio presente en griego, lo cual indica una acción continua y regular. Quiere decir iniquidad en el sentido no de un pecado circunstancial, sino en patrones de pecaminosidad constantes que dan evidencia de que la persona no es salva. Eso es lo que más adelante Juan diría, todo aquel que practica el pecado es un hijo del diablo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todos somos pecadores, hermano. Pero aquí el Señor está diciendo y enfatizando en el hábito, en la práctica regular. Personas que profetizan, personas que hacen milagros, personas que expulsan demonios y a la vez tienen una práctica constante del pecado. No que de vez en cuando en un momento de debilidad o en una circunstancia de tentación pecaron. No, ellos tienen una vida habitual al pecado. son borrachos, son mentirosos, son ladrones, son fornicarios, son injustos, son idólatras, son homosexuales. Bueno, es la práctica regular del pecado. Ahora, esa práctica regular del pecado tiene varias características. Práctica regular sin confesión del pecado. Porque el cristiano, cuando él en un momento de debilidad peca, el cristiano busca la luz y confiesa sus pecados, ¿cierto? El cristiano, cuando él peca, él no quisiera pecar. Él se siente avergonzado por el pecado. Él se siente sucio por el pecado. El cristiano, cuando peca, él tiene el deseo de no volver a pecar y lucha con eso para no volverlo a hacer. ¿Cierto? Si usted ha sentido eso, si usted no ha sentido eso, hermano, no os conozco. Apartaos de mí. Hermano, el cristiano tiene luchas con el pecado, pero no tiene una vida de práctica con el pecado. Exactamente, no justifica su pecado, porque el impío justifica su pecado. El impío se divierte en el pecado. El impío hace mofa del pecado. El impío hace apología al pecado. ¿Cierto o no es cierto? Vivimos en un mundo así, hermanos. El cristiano no. El cristiano, él sabe que Dios conoce el corazón y lo secreto. El cristiano sabe que a veces hasta simples pensamientos en el corazón son cosas abominables para Dios. El cristiano sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hermano, entonces, usted puede tener toda la vida religiosa que quiera. Predicar, expulsar demonios en la mañana, a mediodía hacer milagros, y en la noche volver a expulsar demonios. Pero si usted no tiene una vida en sujeción y en obediencia a Cristo y en santidad, posiblemente usted no es cristiano. Así expulse demonios, hermano. Así profetice. Así sirva en la alabanza. Así evangelice. Así ore con su familia. Mucha gente que hace eso y está perdida. El estándar de Jesús para su reino y para sus hijos es bien claro. Si el árbol da malos frutos, es un mal árbol. Hermano, a veces uno se siente frustrado porque uno ya ha enseñado esto. ¿Es la primera vez que enseñamos esto? No, hermano, llevamos ¿cuántos años predicando estas cosas? Porque es que la palabra siempre es la misma. Entonces viene el anticristo, vestido de falso profeta, y haciendo señales. Robó a uno, mintió al otro, engañó al otro, abusó del otro. Ay, hermano, pero usted lo viera hablar la palabra, hermano. Ay, hermano, pero usted lo vi... Cuando él tiene una visión, se cumple, hermano. Pues, hermano, el diablo hace esas cosas y peores. O sea, nosotros debemos tener criterios bíblicos para distinguir quién es un verdadero cristiano y quién no. Si no hay una obediencia, hace poco le preguntamos a una persona que se iba a bautizar, ¿por qué quiere bautizarse? Porque el deseo más grande de mi corazón es obedecer a Cristo en todo. Bautícenla, ¿qué esperan? No, yo creo en Dios, pero es que dejar esto que dice la palabra. Es que yo creo en el Señor, pero obedecer esto que... ¡Ay, no! No es creyente. El que no quiere obedecer a Dios, no ama obedecer a Dios, no es creyente. Es que yo quiero seguir a Cristo, pero este pecado, hermano... No es creyente. Es una evidencia clara que no ha entrado al reino de los cielos. Terminemos leyendo las palabras de Jesús. Recuerde que está leyendo al Señor Jesús. si invitáramos a Jesús a predicar acá, ¿qué nos diría, hermanos? Porque a veces los hermanos dicen, dejemos entrar a Jesús, ¿qué nos diría? Tenemos una idea muy romántica y hasta falsa del Jesús de la Biblia, hermano. Si invitáramos a Jesús a predicar hoy domingo a la iglesia local aquí en Ciudad Bolívar, ¿qué nos diría? Y ya me pongo a pensar eso, hermano. ¿Qué nos diría? Jesús es el que va a hablar esto, no el hermano Pablo. Entonces les declararé, nunca os conocí. Hermano, estas son las peores palabras que un hombre puede escuchar. Hermano, no piense que Jesús está de acuerdo con la hipocresía religiosa. No piense que Jesús está de acuerdo con la desobediencia. No piense que Jesús está de acuerdo con la rebelión. No piense que Jesús está de acuerdo con la impiedad y la maldad. Y es que esta hipocresía, estos pecados son peores de personas religiosas. ¿Por qué? Porque el impío de por sí dice no existe Dios. El ateo dice así, Dios no existe. Y voy a vivir como quiero. Y yo dicto mis normas. Y así vivo, dice el impío. Pero este es peor porque dice, no, Jesús existe. Y Jesús es el Señor. Pero vive como si Él no existiera. Entonces, ¿quién es peor? ¿El ateo declarado o el hipócrita religioso? No espere que Jesús trate bien a los hipócritas cuando Él venga a juzgar a los hombres, ¿no? Si alguien, me perdona si usted está en ese grupo, si alguien en el Nuevo Testamento Jesús constantemente exponía y criticaba en sus mensajes, eran a los hipócritas. Por lo que es. Por lo que es. Hasta uno, hermanos. Si a usted una persona le dice, no, usted me cae mal, no lo quiero ver, no se me acerque, usted dice, bueno. Pero si esa persona le dice, ay, cuánto desea verte, cómo estás, y te da un abrazo, pero por dentro dice, uy, qué fastidio este hombre. ¿Usted qué prefiere? ¿El hipócrita o el sincero? Bueno, sí. Ahora, yo quiero decirle a los que están aquí, son sinceros también. Que dicen, no existe Dios, no me quiero someter a su palabra. Bueno, también les espera a los hipócritas. Porque todo aquel que abierta o asolapadamente se rebele contra Cristo y su autoridad, algún día va a escuchar las palabras de Cristo, no te conozco. No estoy de acuerdo con tu vida. Tremendo, ¿no? ¿Qué significa no te conozco? O nunca os conocí. Jesús va a decirle, nunca os conocí como mis discípulos. Y ustedes nunca me conocieron como Señor. Eso significa no os conozco. Nunca hubo una verdadera relación entre estos profesantes y el Señor. Hermano, y no piense que son una minoría. El contexto nos dice que son multitudes los que van por el camino ancho. O sea, este camino lo llevan muchas personas que pensaron que sin obedecer y sin honrar a Cristo podrían entrar en el reino de los cielos. Ellos eligieron vivir bajo su propio reino y nunca se sometieron al reino de Cristo. Ellos eligieron vivir en desobediencia a Cristo y a su palabra. Ellos decidieron, como las multitudes, vivir para sus propias vidas. Entonces Jesús les responderá a ellos según sus caminos, no les conozco. No solo eso, dice ahí, nunca os conocí. Apartaos de mí. hacedores de maldad. Así como ustedes no me reconocieron, así como ustedes vivieron lejos de mí, ahora el Señor le dice, ahora yo los aparto de mi presencia. Así como escogieron vivir en sus pecados, ahora vivirán las consecuencias de estos. Terrible, ¿no, hermano? Ese día. Ese día cuando estemos delante del Señor, hermano. Recibamos según lo que hayamos hecho. Algunas personas van a escuchar. Nunca. O sea, el Señor no estuvo ni en sus milagros, ni en la expulsión de demonios, ni en su confesión de fe. ¿Por qué? El contexto, hermanos. No hubo obediencia, no hubo arrepentimiento, no hubo salvación, no hubo santidad, no hubo consagración. Nunca os conocí, apartados de mí. Miren las palabras que grabaron en una catedral en Alemania, que citan muy bien lo que Jesús está enseñando aquí. Así habló Cristo nuestro Señor. Me llamas maestro y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no andas en mí. Me llamas vida y estás muerto. Me llamas justo y no me amas. Me llamas eterno y no me buscas. No me culpes de tu condenación. Qué frase, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, hermanos. Hermanos, va a haber un día, y eso es tan importante saberlo, va a haber un día que vamos a estar todos cara a cara con Dios. La Biblia dice que todo desaparecerá, todo, y estaremos cara a cara delante de Dios. Y en ese escenario será puesta a la luz nuestra verdadera condición. La hipocresía será descubierta, la desobediencia juzgada y los pecados escondidos sacados a la luz. Yo no quisiera terminar este mensaje, hermanos, sin realmente llamar a aquellos que en este momento, después de lo que han escuchado, están en duda acerca de su salvación, a tomar en serio la palabra de Dios. Hermanos, no se puede uno burlar de Dios, no se puede burlar de las Escrituras. ¿Por qué cree que Dios nos advierte estas cosas, hermano? Porque nos ama. Él no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la condenación del hombre. Dios quiere, como leía nuestro hermano en la cena, que nos reconciliemos con Él. Si usted es de esas personas que ha llevado su vida cristiana, o de esas personas que aún no es cristiana y que piensa que la palabra de Dios es muy pesada, arrepiéntase, porque ese es el camino de los que van para la perdición. O si usted es de los que piensa que puede venir, escuchar, hasta cantar mientras sigue viviendo en sus pecados y sus placeres, arrepiéntase, porque el juicio de Dios viene. No pierda más tiempo. No endurezca su corazón, no deje que el engaño de esta vida cautive su mente, porque puede ser muy tarde para usted, puede ser muy tarde para su familia, para los que le rodean. Busque a Cristo, pero verdaderamente, con esa búsqueda que lo lleva a comprometerse con Él, con su palabra, con su autoridad. Esa búsqueda que lo lleva a usted a abandonar sus pecados, a santificarse, a consagrarse. La puerta de la salvación es estrecha, pero todavía está abierta. No espere que esa puerta se cierre para usted. Estrecha, pero está abierta para que usted encuentre en Cristo la salvación y el arrepentimiento. Dios tenga misericordia, hermanos, de aquellos que oímos un mensaje tan claro y nos conceda tener una vida cristiana verdadera, con los frutos dignos de esa vida.